Buenas noches. Durante estas 5 anteriores ediciones en las que se viene desarrollando este acto de la Verónica y que se va consolidando poco a poco en nuestra ciudad, muchas veces hemos descrito este momento de acercamiento entre nuestro Señor y su sierva. En este breve prólogo, antes de empezar el acto, nos hemos permitido recoger algunas de las frases que nos han parecido más significativas para describir uno de los hechos más hermosos que se produjeron en el agónico camino de nuestro Señor hacia el Calvario. Dios te eligió, Verónica, porque sabías que era Él y le encontraste. Y le miraste a los ojos, sus ojos, los que nunca borraste de los tuyos. Y secaste su rostro quedando entre tus manos su hermosura. Y abrazarle querías, pero no te dejaron. Tenía que morir y tú lo sabías. Y seguiste sus pasos y abrazabas el lienzo con su rostro ensangrentado. Ese lienzo, el que hoy aquí presentamos en tu honor. Empezamos aquí el acto de presentación oficial del paño de la Verónica 2017, lienzo que será portado por la imagen de la Verónica en el conjunto escultórico Camino del Calvario, esta próxima Semana Santa vallisoletana. Presidente y Junta de Gobierno de la Real Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura. Delegado Arzobispal de Religiosidad Popular. Párroco de San Andrés. Párroco de San Nicolás de Bari de la ciudad de Ávila. Don Tomás Burgos, Secretario de Estado de la Seguridad Social. Presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid. Presidente de la Cofradía Hermana de Nuestra Señora de las Angustias de Ávila. Representantes de la Cofradía Hermana de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Sahagún. Presidentes y representantes de las distintas cofradías vallisoletanas. Cofrades y amigos todos. Nos reunimos hoy en la Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol para asistir a este tradicional acto con el que cerramos el triduo a nuestra venerada imagen de Cristo Camino del Calvario y con el que nos adentramos ya a vivir una intensa cuaresma. Continuamos con ello la senda que en los 5 años anteriores iniciaron los artistas, algunos aquí presentes, Miguel Ángel Soria, Concha González, Leopoldo Adiego, Pascual Aranda, Ángel Espeso, poniendo rostro al paño que llevó sobre sus manos la imagen de la Verónica, esa asombrosa talla que realizara el imaginero Gregorio Fernández en 1614. Y estamos aquí para añadir un nuevo lienzo, un rostro de Cristo diferente que nos va a ofrecer una visión personal y particular de aquel momento. Este año la persona que ha recibido el encargo y que aceptó la invitación de la cofradía para realizar el paño de la Verónica 2017 ha sido el pintor Miguel Ángel Galván. Presento a Miguel Galván como un pintor vallisoletano que desde muy niño se sintió atraído por la pintura. Sus primeros contactos con el óleo fueron a los 14 años cuando en Navidades le regalaron un estuche de pintura. En un principio fue autodidacta, sacando sus conocimientos de libros para principiantes. Pero años después, cuando pudo dedicar más tiempo a esta afición, se matriculó en la Escuela de Arte de Palma de Mallorca, en la que experimentó con distintas técnicas artísticas. Asimismo, y compaginando los estudios anteriores, asistí al taller del maestro Juan Rullán Busquet. En estos 7 años que duró su estancia en Mallorca, la mayoría de sus obras estuvieron inspiradas por la luz del Mediterráneo. Pero como la tierra tira y Miguel es castellano, emprendió un pequeño periplo peninsular hasta fincarse definitivamente en su Valladolid natal. Ya aquí sintió la necesidad de perfeccionar su técnica y acudió al estudio del pintor palentino Antonio Guzmán Capel durante 3 años. Años que, según él mismo manifiesta, fueron de los más fructíferos para su formación. Miguel, con más de 100 exposiciones entre individuales y colectivas, es miembro de la Unión Artística Vallisoletana y también forma parte de los grupos artísticos Guardar Como y Arte Enlace 15. Aunque algunos medios le describen como pintor hiperrealista, confiesa sentirse incómodo con este calificativo porque se niega a ceñirse a un estilo en concreto. En sus tarjetas se lee artesano del pincel en vez de artista. Y esto surgió tras una conversación que tuvo con un representante institucional en el que le indicaba que lo suyo no aportaba nada al mundo del arte por no tener originalidad. Cuando se le pregunta por premios y certámenes conseguidos, prefiere no contestar. Y en su opinión, cree que no es bueno hablar de ello porque un currículum más o menos dilatado puede influir en la percepción del espectador. No obstante, yo me voy a atrever a decir solo unas minúsculas reseñas que le acompañan de, entre otros, los siguientes premios. Hace sit en la Escuela de Arte de Palma de Mallorca. Tercer premio de cerámica en la Fira del Fang de Marrachi, Palma de Mallorca. Primer premio de pintura rápida en Serrada, Valladolid. Primer premio por votación popular en Creativo de Artes en Valladolid. De todo lo expuesto, me quedo con una frase que aparece en su blog y que representa en síntesis cómo es Miguel. Dice así: lo importante de esta página no soy yo, sino mi obra. Los verdaderos protagonistas son los cuadros y así quiero que los veáis. Pues no les hacemos esperar más, vamos a proceder a ver el lienzo y para ello pedimos al presidente de la cofradía y a su autor que se acerquen para descubrirnos la obra. Y ahora, Miguel, te invitamos a que nos cuentes lo que desees sobre tu obra.
Uf, la verdad que no me he traído las gafas ya que es muy poca luz. Buenas noches. Cuando contactaron conmigo y se me explicó que el encargo consistía en pintar el santo rostro que iría colocado en las manos de una talla de Gregorio Fernández y que luego esta iría por procesión el día de Viernes Santo, no lo dudé ni un momento. No podía negarme a semejante invitación. Inmediatamente me puse manos a la obra y comencé a investigar lo que hasta el momento se había pintado sobre el tema de la Verónica. Mi primer paso fue venir aquí, a la cofradía, para ver las magníficas obras que mis antecesores habían realizado. Y la verdad, el listón me lo habían puesto muy alto. Luego estuve navegando para ver lo que otros artistas de otras provincias habían hecho al respecto. Entonces, para mi sorpresa, comprobé que tanto las técnicas como las formas de interpretar el tema eran muy variopintas. Los estilos variaban desde el más puro cubismo hasta el más fino y refinado hiperrealismo. Perdón. Y en cuanto a la temática, cada uno había escogido un momento y una actitud diferente del Mesías. La mayoría se centraban en el martirio y pintaban a Cristo muy ensangrentado y dolorido. Otros lo reflejaban en el con una mirada muy dura, como si estuviese enojado. Alguno, con tonos cerúleos y ojos cerrados, lo mostraban ya muerto. Otros no le ponían la corona y alguno hubo que incluso lo puso sonriente. Entonces, haciendo uso de la libertad interpretativa que desde la cofradía se me había concedido, me centré en lo que quería transmitir y decidí que mi Vera Icon, mi paño de la Verónica, debería de tener el misticismo de los grandes barrocos. Quería provocar en el espectador ese arrobo, ese recogimiento que sentimos cuando contemplamos una obra de Rivera, de Zurbarán o del Greco, pero con cánones estéticos un poquito más modernos. Decidí entonces que quería reflejar ese momento en el que Cristo, ya clavado en la cruz, en una de sus siete palabras, alza sus ojos al cielo y pide nuestro perdón. Ese Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús era un hombre que conocía su destino y aún así se enfrentó a él voluntariamente. En su corazón no tenía cabida el rencor, por eso ese rostro debía estar sereno. no debería mostrar dolor, ni odio, ni miedo, y su contemplación debería de transmitirnos paz. Otra de las cosas que tenía muy claras desde el principio era la de ser original. No quería copiar una obra de otro artista y asistente, ni partir de una imagen que circulase por las redes sacada de fotogramas de una película. Por eso utilicé como modelo al fotógrafo y amigo Pedro San José. Aprovecho aquí para dar públicamente las gracias a Pedro y a Nieves por su colaboración desinteresada en este proyecto. En fin, no sé si con esta obra he conseguido transmitir lo que yo pretendía, pero lo que sí que puedo decirles a ustedes es que para mí ha sido un inmenso placer y un gran honor el haber contribuido con esta pintura. Solo espero haber estado a la altura de las perspectivas y haber cumplido con lo que esta cofradía se merece. Muchas gracias.
Muchas gracias, Miguel, por tu extraordinaria pintura. Pintura que en unos días vamos a poder admirar por las calles de nuestra ciudad en las manos de esa admirable talla de la Verónica. Decirte también que a partir de este momento pasas a formar parte de nuestra gran familia. Cuenta con nuestro cariño y enorme agradecimiento por ello. A continuación nos vamos a poner en pie para que nuestro párroco, don Mariano García Ruano, proceda a la bendición del paño de la Verónica que acabamos de presentar. Pueden sentarse. Contamos con un grupo de apasionados cofrades que allá por el año 1945 comenzaron su andadura, de esto ya hace más de 7 décadas, y que a día de hoy todavía perduran todos y cada uno de los miembros que la componen. Ellos fueron pioneros al crear dentro de una cofradía la primera banda de cornetas y tambores de la ciudad. Sus actuales componentes nos van a interpretar la marcha Bendición de Juan Manuel Fernández Carranza. Les escuchamos.
Thank you. Hemos visto ya el paño y ahora vamos a ponerle voz. La voz de un periodista, la verdad muy querida y apreciada por todos nosotros. José Antonio San Martín de la Riva. A veces hace difícil resumir el currículum de algunas personas. Este es el caso de José Antonio. Destacar. Premio Lázaro Gumiel a la iniciativa Cofrade. Pregonero de la Semana Santa de Tordesillas en 2001. Secretario de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid entre los años 93 al 95. Miembro de la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena de Valladolid, donde ha ostentado varios cargos. Miembro del equipo fundador de los Encuentros Nacionales de Cofradías Penitenciales. Ponente y comunicador en varios congresos y encuentros nacionales. Articulista habitual en varias publicaciones de Semana Santa. En el ejercicio de su profesión, ha retransmitido procesiones de toda la comunidad de Castilla y León. Director del programa de televisión Andas y Varales. Director del programa de televisión Semana Santa en Castilla y León. Profundo conocedor de la Semana Santa a nivel local, regional y nacional. Por encima de todo, cofrade. Hoy aquí, José Antonio San Martín nos va a glosar el paño que acabamos de presentar. Te escuchamos con atención, tuya es la palabra.
La verdad es que es difícil hablar después de haber escuchado magníficamente interpretada la marcha bendición. Gracias por ello. Voy a intentarlo. Señores sacerdotes, excelentísimo señor don Tomás Burgos Gallego, secretario de Estado de la Seguridad Social, don Felipe Esteban Alonso, presidente de la Junta de Cofradías en Semana Santa de Valladolid, don José Miguel Román Barquero, paquero, secretario de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, don Tomás Santescano, presidente de la Real Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura, representantes de las cofradías vallisoletanas y de otros lugares, cofrades del Santísimo Cristo del Despojo, Despojado, hermanos y amigos todos. En primer lugar, quiero agradecer de todo corazón al presidente y a la Junta Directiva de la Real Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura la designación de mi persona como glosador del paño de la Verónica de este año 2017. Es algo que recordaré y agradeceré toda mi vida y es de justicia y así lo expresé. Además, hay varias circunstancias que me unen a vuestra Real Cofradía y a esta magnífica Iglesia de San Andrés. Aquí fue bautizado mi padre y también aquí tuve el honor de organizar el pregón de Semana Santa en el año 1993 como secretario que fui de la Junta de Cofradías de Semana Santa de esta ciudad. Otra de esas circunstancias es la fuerte relación personal que me ha unido con varios de vuestros cofrades, con Julián Gallego Muñoz, secretario de la Junta de Semana Santa, con el que aprendí el funcionamiento interno y la organización de la Semana Santa, con Gerardo López Calleja, vicesecretario de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid, gran cofrade, mejor persona, siempre dispuesto a colaborar y a trabajar por la Semana Santa, y con el que tuve el honor de compartir muchas horas. Mariano Santorío, la bondad y la bonomía hecha persona, jamás le vi enfadado, siempre cumplidor y dispuesto a trabajar por lo que fue el gran labor de su vida, la Semana Santa. José María Fernández Ronda, siempre entregado y dispuesto a echar las horas que fueran necesarias por su cofradía y por nuestra pasión. Probablemente olvido muchos otros, pero estos cuatro tuvieron gran influencia en mí y contribuyeron a mi formación cofrade. Ninguno de ellos está hoy entre nosotros, de manera física, pero estás seguros de que su espíritu está hoy aquí entre todos nosotros. Sirva esta mención como un merecido homenaje a todas aquellas personas que han dedicado o dedican gran parte de su tiempo libre y no tan libre a trabajar por la Semana Santa. Nuestra celebración tiene mala memoria y olvida pronto a aquellos hijos que dejaron lo mejor de sí mismos en trabajar por ella, ensalzarla y mejorarla. Pero estamos aquí para hablar de la Verónica y de este magnífico paño que ha realizado Miguel Ángel Galván. Paul Claudel, dramaturgo, poeta y ensayista francés, en su obra El camino de la cruz, dice así de la Verónica: «Enséñanos, Verónica, a desafiar el respeto humano, porque aquel para quien Jesús no es solo una imagen, sino una persona verdadera, llega a ser para los demás hombres desagradable y sospechoso. Su proyecto de vida es distinto, sus motivos no son los de ellos. Hay siempre algo en él que se les escapa y parece de otro mundo. Déjanos mirar una vez, Verónica, el rostro del santo viandante en el lienzo en que lo has recogido. Ese velo piadoso de lino en que Verónica ha ocultado el rostro del vendimiador en el día de su ebriedad, para que su imagen se adhiera en él eternamente, hecha con su sangre, sus lágrimas y nuestros desprecios». No pueden estar más de actualidad estas palabras. Jesús reunía a cientos de hombres y mujeres que escuchaban sus enseñanzas. Le seguían sus apóstoles, aquellos que ahora le niegan o permanecen escondidos, y recorre el camino del Calvario solo, entre insultos, gritos, golpes, latigazos, escupitajos y con la indiferencia de la muchedumbre. Y de repente, una mujer valiente, siempre la mujer. ¿Qué sería de nosotros sin ellas? Repito, una mujer valiente da el paso, abandona la masa que la rodea y da testimonio de su fe. Con un pequeño lienzo que llevaba en sus manos, limpia el rostro de Jesús. Él la mira y en sus ojos hay agradecimiento. No cruzan ni una palabra, pero con sus miradas se lo dicen todo. Rápidamente los soldados la apartan a empujones y la Verónica, con lágrimas en los ojos, abandona la calle de la amargura y se refugia en su casa. No quiere ver lo que va a suceder. Al ir a recoger el lienzo, observa cómo milagrosamente ha quedado impreso el rostro de Jesús. Su reacción es clara. Se arrodilla y reza por él y por aquellos que le van a matar. Tal vez fue así o tal vez no. Nunca lo sabremos. Lo que sí conocemos es su acto de valentía y de testimonio de fe. Pero, ¿quién era la Verónica? Los evangelios no nos hablan de ella, pero sí la tradición popular. Esa tradición que la llevó hasta figurar en la sexta estación del Vía Crucis. José Luis Martín Descalzo, en su obra Vida y Misterio de Jesús de Nazaret, llega incluso a decir que, con toda probabilidad, es un invento de la piedad y ternura cristianas. En Europa, la primera mención de la santa procede de los textos de San Gregorio de Tours, hacia finales del siglo VI. También es mencionada en los evangelios apócrifos de Nicodemo, del siglo V, y en los hechos de Pilato, del siglo VI. San Gregorio la cita como una piadosa mujer palestina, de confesión cristiana, desposada con un centurión romano natural de las Galias, que prestaba servicio en el palacio del gobernador romano, Poncio Pilato. Tras la muerte de Jesús, el matrimonio cristiano huyó de Jerusalén y acompañó a José de Arimatea hacia las costas francesas. Su nombre también es objeto de controversia, aunque la versión más extendida es que procede del latín Vero Icono, que con el tiempo habría mutado en Verónica. En el Via Crucis presidido por el Papa Benedicto XVI, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebró en Madrid en agosto de 2011, las Hermanitas de la Cruz la definen así. Una de las mujeres, conmovida al ver el rostro del Señor, lleno de sangre, tierra y salivazos, sorteó valientemente a los soldados y llegó hasta él. Se quitó el pañuelo y limpió la cara suavemente. Un soldado la apartó con violencia, pero al mirar el pañuelo, vio que llevaba plasmado el rostro ensangrentado y doliente de Cristo. La Verónica es la representación del pueblo, el pueblo de Dios, el que lo acoge y lo venera, el que sigue sus enseñanzas y cumple sus mandamientos, el que perdona y ama a su enemigo, como Jesús lo hizo. Hemos visto quién era la Verónica, esa mujer que magistralmente representó el gran imaginero Gregorio Fernández, a quien tanto debe Valladolid y que tan mal ha sido tratado por la ciudad. Ni siquiera conservamos su tumba. ¿Para cuándo un monumento a Gregorio Fernández? No nos engañemos. La mayoría de las personas que se acercan a vivir nuestra Semana Santa lo hacen atraídas por la calidad de nuestras imágenes y principalmente por el conjunto de obras del maestro. Esa imagen de la Verónica, que forma parte del gran conjunto procesional de Camino del Calvario, paso que, por cierto, también está muy relacionado conmigo, al ser el primero que alumbró mi cofradía. Acabo de reclamar un monumento para el principal hacedor de nuestro patrimonio, y el monumento a la Semana Santa, ¿para cuándo? Son innumerables ya los pueblos y ciudades que cuentan con él, mostrando de esta manera su reconocimiento a la importancia de esta celebración. ¿Acaso la Semana Santa para Valladolid no es importante? ¿Hacemos números y comparamos con otras celebraciones y actos? En fin, dejemos el tono reivindicativo y prosigamos. Mirad ese paño. No es solo un lienzo, es el rostro de Jesús el que nos mira desde él. Es curioso que ninguno de los evangelistas describa cómo era el rostro de Jesús. Siempre nos hablan de su mirada, de sus gestos, de la atracción que ejercía entre las gentes que lo seguían, pero sin entrar en definir su imagen. Ese rostro que hoy vemos magníficamente plasmado por Miguel Ángel Galván es el de un hombre destrozado, dolorido, vejado, pero también es el rostro del Hijo de Dios, que como tal sonríe y confía en su Padre. Él sabe lo que ha de venir y lo demuestra en esos ojos repletos de lágrimas, pero también de esperanza en la resurrección. Ese rostro es el de Cristo camino del Calvario, es el de aquel al que despojaron de sus vestiduras y es el de aquel que pocos metros más adelante va a encontrarse con su madre, Nuestra Señora de la Amargura, rota de dolor y sin comprender el porqué de ese castigo atroz. Juan Pablo II escribió para el Via Crucis en el Coliseo celebrado el Viernes Santo del año 2000 lo siguiente, refiriéndose al paño de la Verónica. El velo sobre el que queda impreso el rostro de Cristo es un mensaje para nosotros. En cierto modo nos dice: he aquí como todo acto bueno, todo gesto de verdadero amor hacia el prójimo aumenta en quien lo realiza la semejanza con el Redentor del mundo. Los actos de amor no pasan. Cualquier gesto de bondad, de comprensión y de servicio dejan en el corazón del hombre una señal indeleble que lo asemeja un poco más a aquel que se despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo. Así se forma la identidad, el verdadero nombre del ser humano. Gerardo Diego expresó magníficamente el momento en uno de sus versos. Fluye sangre de tus sienes hasta cegarte los ojos. Cubierto de hilillos rojos, el morado rostro tienes. Y al contemplar cómo vienes, una mujer se atraviesa, te enjuga el rostro y te besa. La llamaban la Verónica, y exacta tu faz agónica en el lienzo queda impresa. Mirad ese paño, miradlo, mirad esos ojos que son los ojos de un hombre que conoce su destino y que lo acepta como hijo de Dios, sabiendo que va a morir. Pero también esos ojos son los de los niños obligados a no nacer, aquellos que aparecen en contenedores, vertederos y en todo tipo de lugares. Esos ojos también lo son de los niños que sufren hambre y persecución por las guerras, por ser diferentes a los demás. ¿Por qué les convertimos en moneda de cambio? Ojos que se preguntan, ¿por qué dejamos que mueran ahogados en el Mediterráneo? ¿Por qué permitimos que se conviertan en objetos de nuestros más bajos instintos? Ojos de inocencia, ojos que se abren a la vida y que no merecen sufrir. Pero fijaros bien en esos ojos del Señor camino del Calvario. ¿No os dais cuenta que en esos ojos también están los de tantos y tantos refugiados que huyendo de guerras y matanzas se echan al mar como única salida? Son ojos de miedo, pero también de esperanza. Ojos de deseo por alcanzar una vida mejor, por vivir en paz, pero también de tristeza. Tristeza por nuestra incomprensión, por nuestro olvido, por nuestro mirar para otro lado, por nuestra indiferencia. Todos esos ojos están en los del Señor, en esos ojos que miran al cielo y piden al Padre el perdón para todos aquellos que desprecian a Jesús. Seguid mirando el paño de la Verónica. Fijaos ahora en su boca. Veréis que de ella mana un hilo de sangre, fruto del castigo al que Jesús ha sido sometido. Pero fijaos un poco más y os daréis cuenta que esa boca entreabierta quiere decirnos algo. En esa boca están todas esas palabras que pensamos y nunca decimos por miedo o por el qué dirán. ¿Por qué no somos capaces de gritar que somos cristianos? Sin miedos, sin complejos. La mayoría de los que estamos aquí somos cofrades y eso nos convierte en cristianos especiales, pero no porque llevemos una medalla o un precioso hábito, sino porque ser cofrade es ser un cristiano comprometido, que catequiza con sus hechos, que no se esconde, que da la cara, como vosotros. Nunca os avergoncéis de ello. Hace algunos años se elaboró en Sevilla un documento conocido como el Informe Cíngulo. En él se recogían una serie de encuestas realizadas a los cofrades con el fin de conocer el porqué de su interés en formar parte de una cofradía o hermandad. Los resultados, amén de ser absolutamente extrapolables a cualquier lugar, fueron tremendamente desalentadores. La vivencia de la fe figuraba en los últimos lugares de su motivación. La Semana Santa es fe, pero la fe se vive también dentro de las iglesias. No se puede entender la Semana Santa sin el culto a las imágenes. Necesitamos fijarnos más en la calidad que en la cantidad. Nuestros cofrades están carentes de formación en la fe. Las cofradías deben ofrecer formación a todos los cofrades, nuevos y antiguos. Pero no solo éstas tienen esa responsabilidad. Para que la semilla germine, necesita de una buena tierra, de un buen sustrato, donde pueda encontrar abrigo. Nuestros jóvenes necesitan armarse de conocimientos sólidos para tener argumentos ante aquellos que quieren llevarlos por otro camino. Esos argumentos y ese sustrato deben adquirirse en los procesos de catequesis. Está muy bien ver películas y colorear dibujos, pero con esto no es suficiente. Si queremos que nuestros jóvenes den testimonio de fe y sean tan valientes como lo fue la Verónica, necesitan estar bien formados. Un cofrade debe ser una luz en el camino que guía a aquellos que no creen o que olvidaron la religión por modas o malas compañías. Somos cofrades de luz, nunca lo olvidéis, y debemos actuar como tales. Si no lo hacemos, si nos quedamos en lo superfluo, en lo estético, en la tradición, estaremos traicionando a Jesús y nuestro testimonio en la calle se convertirá en algo muy bello, muy estético, pero vacío de contenido. Somos cofrades y damos testimonio de nuestra fe, y con nuestra boca debemos gritar allá donde sea necesario. Jesús recorrió el camino del Calvario una sola vez, en vida terrenal, pero nuestros actos, nuestros olvidos, hacen que tenga que seguir recorriéndolo cada día, que tenga que seguir sufriendo por nosotros. Le crucificamos a diario. La sociedad se ha apartado de Cristo, lo ha arrinconado como algo antiguo y nosotros, los cristianos, estamos acomplejados. Seamos valientes. Salgamos de entre la multitud como hizo la Verónica y ayudemos a Jesús a llevar su cruz. Difundamos sus enseñanzas como hicieron los primeros cristianos. En nuestra mano está que deje de recorrer día tras día el camino del Calvario. De nosotros depende. Muchas gracias.
Muchas gracias, José Antonio, por aceptar esta invitación y por tus bellas palabras. Además de buen profesional, quiero resaltar con lo que hemos finalizado tu presentación. Por encima de todo, cofrade, con mayúsculas. Seguidamente, la banda de cornetas y tambores de la cofradía interpreta la marcha Despojado de Gloria del compositor Israel González Losada. Les escuchamos.
Thank you.
gracias a los cofrades componentes de nuestra banda de cornetas y tambores por su gran labor, por su esfuerzo y dedicación y, sobre todo, por hacernos disfrutar siempre de esta maravillosa música. A continuación, el presidente de nuestra Real Cofradía, Tomás Ángel Santos, va a hacer entrega a Miguel Ángel Galván de un obsequio conmemorativo por su realización del Paño de la Verónica 2016. E igualmente a José Antonio San Martín por su glosa a la Santa Faz de Cristo. Decirles que esta escultura que se va a entregar ha sido realizada por el artista vallisoletano Juan Pablo Ayala García, titulado en Técnicas de Volumen por la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Valladolid, y consiste, como van a ver, en un busto en miniatura de la imagen de la Verónica del Paso Camino del Calvario. Se trata de una serie original y numerada realizada por su autor con exclusividad para este acto.
También la cofradía va a hacer entrega a don Manuel Fernández Narros de un recuerdo. Se trata de una obra gráfica realizada por Miguel Ángel Soria titulada Virgen de la Amargura. Vamos a concluir este acto a los sones de la Marcha Real. En este punto, una mención especial en nombre de la cofradía, nuestro agradecimiento a Miguel Ángel Rodríguez, artífice y organizador de este acto y que año tras año cuida con detalle cada palabra, poniendo un especial interés para que este acto sea algo único. Miguel Ángel trabaja en la sombra, pero algún día le subiremos aquí para que ustedes le conozcan. A todos ustedes, gracias por su presencia. Les convocamos para dentro de un año. Anoten, será el día 17 de febrero de 2018, fecha que coincidirá con el primer sábado de Cuaresma. Aquí estamos convocados para descubrir el que será el próximo Paño de la Verónica. Posteriormente, se procederá al besapié ante la imagen de Cristo Camino del Calvario. Iniciará el besapié el presidente de nuestra Real Cofradía, y a continuación les invitamos a todos ustedes para que lo realicen también. Para ello pueden acercarse con orden por el pasillo lateral derecho de la iglesia. Muchas gracias.